Vamos a hablar de la información puntual
Así
acerca
es.
de la variante Delta en el país. Todos los científicos, cuando hablan del coronavirus, que es un hecho, que es algo que existe, hablan de que las estadísticas dan cuenta de que la variante Delta es más contagiosa y que puede generar agravamiento de los cuadros si es que no se tienen colocadas algún tipo de vacunas, ¿no? Desde el gobierno de Córdoba, vamos a poner la mirada aquí porque hay un brote importante. Desde el gobierno insisten en que por ahora la llegada de la cepa Delta a esta provincia ha quedado en un brote intrafamiliar, pero hay 23 contagiados directos, 800 personas están aisladas con seguimiento epidemiológico, se hicieron más de 500 testeos y siguen en los distintos sectores, ¿no? En los barrios donde se dio este brote que por ahora, insistimos, se estipula, se caracteriza como intrafamiliar.
El infectólogo Hugo Roland, ex director del Hospital Rawson, sostuvo que en Córdoba apareció en las últimas 48 horas el ejemplo claro de cómo se inicia o se continúa una pandemia. Un viajero que regresa, que no respeta el aislamiento, que contagia a su familia y luego a los que contacta en su deambular.
Mirá vos, Flor, a propósito de la importancia o no de la información. Probablemente este hombre no sabía que tenía que aislarse durante 10 días, por más que tuviera incluso hisopado o PCR negativo.
Negativo.
Porque él, efectivamente, cuando salió de Perú rumbo aquí, se hizo un hisopado, le dio negativo. Cuando ingresó al país, también le dio negativo. Pero cuando llegó a su casa, en vez de aislarse durante 10 días, no lo hizo y generó un brote. Y lamentablemente esta persona hoy está con riesgo para su vida, ¿no? Internado e intubado. Mira vos la importancia que tiene la información concreta. Lo que decíamos, ¿no? El resultado de esto, lamentablemente 23 infectados por contagio directo, 800 personas aisladas, ya que los contactos estrechos se sumaron también a algunas comunidades educativas de cuatro colegios primarios cuyos alumnos y docentes están bajo testeo y vigilancia epidemiológica porque había niños entre los primeros contagiados.
Y esto también es un caso de que con cuidarse solamente no basta, ¿no? Porque o te podés cuidar, pero en un ambiente familiar y por más que te cuides, te podés contagiar. Estás como más expuesto, ¿no? Es un riesgo más grande. Y también si vas al cole y si vas así a un montón de lugares como ha pasado con esta familia, ¿no? El paciente cero de la Delta en Córdoba se trata de un hombre de 62 años que, como dijo Javi, regresó de Lima, Perú, el 19 de julio hasta el aeroparque Jorge Newbery. Desde allá a Córdoba, su testeo dio negativo. Se le advirtió que a los 7 días se le haría otro testeo y que tenía que aislarse, no respetó la declaración jurada que firmó. Y no estoy hablando, sería bueno también salir solamente de esta persona. Yo creo que muchos, muchos, tienen la misma actitud, ¿no? No permanecen aislados los 10 días en el domicilio, ¿no? Y lamentablemente a este hombre se le agravó el cuadro, como dijo Javi, con una neumonía bilateral, con respirador, y su vida está en riesgo.
Claro, hay muchas dudas y necesidad de información en torno a esto, al menos yo sinceramente la tengo, ¿no? Y me parece que para que la opinión pública sea responsable para decidir en consecuencia, necesita información concreta. Por eso hemos convocado al doctor Germán Ambash, que es médico infectólogo, jefe de infectología del Sanatorio Mayo y asesor del Ministerio de Salud de Córdoba. Doctor Ambash, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen
Bien,
día.
muy bien. Doctor, en primer lugar, ¿qué tenemos que saber todos, estemos o no cansados de la pandemia, de las restricciones? ¿Qué tenemos que saber acerca de la variante Delta del coronavirus? ¿Cuáles son las prevenciones que siguen vigentes? ¿Qué cosas han cambiado, han modificado? ¿Qué conductas y actitudes tenemos que tener para colaborar con el bien común, que es esto de buscar que no haya más contagios?
Bueno, la variante Delta, digamos, hasta ahora en Córdoba no hemos detectado circulación comunitaria, hasta ahora, porque todos los casos están relacionados con el viajero, este hombre que vino de Perú, que yo escuché el informe de ustedes, en migración se le dice que tiene que estar en aislamiento 7 días. ¿Por qué? Porque prácticamente el 66% de los viajeros que dieron positivo para la variante Delta dieron positivo en su domicilio mientras hacían el aislamiento. O sea, esto es frecuente, de que lleguen con una PCR negativa y que en el curso de los 7 días de aislamiento les dé positivo. Y esto está en relación un poco con el periodo de incubación de la enfermedad. Ahora bien, esta variante Delta, que ya está en 127 países del mundo, iba a llegar en algún momento a Argentina. En Buenos Aires hay más casos y hay algunos casos que se está estudiando que no tienen nexo epidemiológico, vale decir, de que no tienen relación ni con viaje ni con viajero. Esto nos estaría dando un poco la alerta de que ya podría empezar a haber circulación comunitaria en Buenos Aires. Esta variante Delta es muy contagiosa, prácticamente un 60% más contagiosa que la variante Manaus, la variante más común que tengamos, pero no es más mortal. O sea, la mortalidad se mantiene. Ahora, afecta más, evidentemente, a los que no están vacunados que a los que están vacunados. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no hay defensas cuando uno no está vacunado y está muy expuesto. Y el que está vacunado, si se contagia, hace forma leve. O sea que, en este sentido, no hay mayores cambios. ¿Qué debemos hacer para prevenir? Y debemos mantener el aislamiento, debemos utilizar el barbijo y debemos vacunarnos. No existe más alternativas que estas dos. Yo siempre le llamo dos vacunas. La vacuna número uno es cuidarnos nosotros mismos, nuestras personas. Nosotros mismos tenemos que tomar conciencia, seguir distanciados, seguir usando el barbijo por un tiempo más. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que no tengamos casos en nuestra provincia. Esto por un lado. Y además, vacunarnos lo más pronto posible, porque si tenemos al menos una dosis, pero lo ideal dos dosis, es un factor de prevención sumamente importante para esta variante.
Doctor, teniendo en claro esto, que no solamente lo dice usted, sino lo dice toda la comunidad científica, estas dos vacunas que tenemos, cuidarnos y vacunarnos, quería preguntarle, ¿cuáles son los síntomas de esta nueva variante? Para que los tengamos en cuenta. Sé que hay unos síntomas nuevos o diferentes a los de las otras cepas.
En líneas generales, digamos, en principio tienen los mismos síntomas, pero se ha visto de que muchos casos han hecho congestión de la vía aérea superior. O sea, esta rinitis, este resfriado que vemos comúnmente, el paciente que está muy congestionado, con pérdida de esta agüita, de este moquito. Esto se ha visto más en la variante Delta comparativamente con las otras variantes. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien está congestionado, está resfriado, inmediatamente debe ir e hisoparse, o sea, testearse, por lo menos un test rápido de antígeno para ver si es positivo o no.
Bien, doctor, a propósito de esto, ya hay un montón de consultas y dudas de los oyentes, algunas muy interesantes. Por ejemplo, Alejandra pregunta, buen día, Radio María, ¿cómo se puede identificar que haya distintas cepas? ¿Cómo hacen los científicos? Dice, si el virus ni siquiera pudo ser aislado, ¿cómo puede ser? ¿Cómo aceptar vacunas que no han sido aprobadas? Se lo pregunto, le traslado esta pregunta porque me parece muy importante. Volver a reiterar estas cuestiones, doctor.
Bueno, en realidad vamos a contestar a una oyente que no cree ni en el virus ni en las vacunas, o sea, estaría dentro del grupo que existe de antivacunas. En primer lugar, el virus sí fue aislado, esto sin lugar a dudas. En segundo lugar, en el laboratorio, por técnicas moleculares, hoy se puede aislar perfectamente. Y al actuar en la parte genómica se puede ver perfectamente qué variante es. Esto se puede determinar totalmente. Por otro lugar, las vacunas hoy se fabrican en ingeniería, con ingeniería genética, por eso hay vacunas que son ARN y hay vacunas que son de transporte viral. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya existe hace años y que también se hacen las otras vacunas. O sea, a modo de concluir, concluyente, el virus existe, esto no hay ningún lugar a dudas, el virus fue aislado y las vacunas se hacen a partir de estos elementos.
Doctor, ¿qué responder concretamente a quienes dicen que esto es un experimento, que estamos en una fase no comprobada, que esto es, muchos antivacunas dicen, incluso usan la palabra genocidio?
Bueno, los que creemos en la ciencia no creemos en estas cosas. Para nosotros fue un virus que aparece en el momento, aparte de que ya existían virus previos del tipo SARS-CoV-1, ya existieron. Hubo una epidemia en el 2013 y hubo una epidemia unos años después, uno fue en Egipto, la segunda, la primera fue en parte en China y Europa, o sea que estos virus ya existen de antes, son virus que van mutando, evidentemente, pero es una realidad, no hay duda.
La recomendación, porque hay algunos de los oyentes que dicen, yo no me voy a vacunar hasta que un médico no me recete la vacuna y firme la receta. Bueno, ¿qué decir ante esto, doctor?
Bueno, el problema es que la vacuna, digamos, todas las vacunas están manejadas por nación. En otros países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, se entrega en farmacia y se coloca en farmacia bajo prescripción médica. Creo que en Londres también. En nuestro país está manejado evidentemente por el gobierno. Bueno, todos sabemos los traspiés que tenemos y las dificultades para conseguir las vacunas. Pero en este momento acá no se vende. Si me preguntan a mí en forma personal, estaría de acuerdo con que la vacuna existiese en farmacias, estaría a la venta y que el médico la indique.
Con respecto a la vacuna para los más pequeños, para los niños, sabemos que hoy comienza la vacunación para los chicos mayores de 12 años con comorbilidades. Y acá tenemos una pregunta de Milce de Mendoza que nos dice: quiero saber cómo afecta también esta variante a los más pequeños todavía, porque tengo dos nenas de 6 y 10 años, pero para ellas no hay vacunas. Esto me preocupa, dice Milce. ¿Qué podemos decir, no, con respecto a las vacunas para los más chicos?
Bueno, en realidad se van a vacunar los que tienen comorbilidades porque tienen mayor predisposición a hacer la enfermedad. Los más chicos, digamos, por un mecanismo especial, no hacen la enfermedad fácilmente, no la hacen. hay receptores entre lo que son las células, lo que es el virus, que los más pequeños aún todavía no lo tienen. Por eso la enfermedad se da menor en los niños. Primero se van a vacunar los más expuestos, o sea, los que tienen factores de riesgo. Y posteriormente se va a vacunar a todos los niños. Aclaro, por ejemplo, en un país como Israel, fueron vacunados todos los niños. O sea, primero con comorbilidades y posteriormente los niños que no tienen factores de riesgo, sin ningún tipo de problema y nadie tuvo eventos adversos.
Doctor, un oyente, Maximiliano, dice, respecto a lo que están hablando de la vacuna, estaría bueno de que también hablen de las personas que se dieron la vacuna y fallecieron, tanto por la vacuna o por haberse enfermado y fallecido, teniendo las dos dosis de la vacuna. Estaría bueno que hablen sobre este tema, porque de esta forma todo es muy confuso. Bueno, no sé si tiene la estadística puntual, doctor, acerca de estas cosas que cita el oyente.
No la tengo a mano la estadística, pero sí le puedo responder con toda claridad. En primer lugar, hubo pacientes que enfermaron cuando se colocaron la vacuna. O sea, se colocaron la vacuna y tuvieron contacto con el virus en ese momento. Vale decir, la vacuna no tuvo tiempo de actuar. Hay que tener en cuenta de que la vacuna empieza a dar anticuerpos después de las 2 a 3 semanas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay pacientes que se han vacunado que tienen muchos factores de riesgo y que es la enfermedad a donde más se da, que han sido pacientes hipertensos y pacientes obesos. En tercer lugar, los casos que han fallecido son los menores, teniendo en cuenta, menores me refiero, menor cantidad de casos, teniendo en cuenta de que la vacuna tiene las vacunas tienen efectividad que superan el 80%. Ahora, hay un pequeño porcentaje que pueden no generar anticuerpos porque su organismo no genera anticuerpos, son los que se llaman no respondedores. Entonces, esto aunque se colocaron la vacuna, no han tenido anticuerpos y evidentemente si tienen factores de riesgo hicieron formas graves. Pero la mayoría de todas las personas que se vacunaron, la mayoría están vivas. Un pequeño porcentaje que es el que se conoce que fallece es muy pequeño. Y ese es el porcentaje de mortalidad que da esta enfermedad acá y en cualquier lugar del mundo.
Doctor, preguntan varios oyentes, ¿qué pasa con el grafeno en las vacunas, con el dióxido de grafeno que tienen las vacunas? Preguntan varios, por eso le traslado la pregunta.
No pasa absolutamente nada, no hay ningún problema.
Tienen grafeno, digo, alguna de las vacunas. ¿Se utiliza el grafeno? Que si tiene algún riesgo esto, digo.
No tiene ningún riesgo, porque son transportadores, o sea que no hay mayor problema.
Bien. ¿Y no causa daño, usted me dice, en las personas?
No causa daño. Los eventos adversos que tenemos por las vacunas están muy bien definidos. Tenemos dolor en el sitio de la inyección, lo da cualquier vacuna. Algún cuadro febril, lo da cualquier vacuna. Decaimiento, lo da cualquier vacuna. Estos son los eventos adversos que más se ve. Excepcionalmente pudo haber algún cuadro alérgico en alguna de las personas, pero evidentemente esto se da porque uno no sabe que puede ser alérgico a algún componente, pero ha sido bastante, bastante excepcional.
Bien. Por último, doctor, Rita nos consulta, dice, yo tengo 61 años y no me he vacunado todavía. ¿Qué vacuna recomienda el profesional que está hablando?
Bueno, tenemos que recomendar las vacunas que disponemos en este momento. Por ejemplo, Moderna es una excelente vacuna, AstraZeneca es excelente vacuna, Sputnik es una excelente vacuna, tenemos dificultad para conseguirla. Sinopharm es muy buena vacuna. El problema de Sinopharm es que con una sola dosis es baja la efectividad comparada con las otras, pero con dos dosis se compara totalmente. O sea que cualquiera de las vacunas que utilicemos acá en este momento es recomendable.
Bien. Le agradecemos mucho, doctor. Doctor Germán Ambach, que es médico infectólogo, jefe de infectología del Sanatorio Mayo, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Gracias, doctor. Un gusto, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, muy amable.